Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 10 y 7 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este 10 de mayo, es viernes, y en el santoral los nombres de hoy son Solangia, Blanda o Job, el santo de la paciencia. Bueno, para San Isidro aún quedan unos días, el patrón de Madrid, que celebra su día grande, ya saben, el próximo 15 de mayo estaremos en la pradera, y como cada año hay toda una programación religiosa y cultural prevista para celebrarlo. El pistoletazo de salida de esas fiestas, de las más castizas de la capital, lo daba ayer con su pregón desde el balcón de la Plaza de la Villa David Summers, el cantante de Hombres G.
Yo soy de Madrid y ser de esta ciudad ya sabéis que es como ser un poco de todas partes. Esta especie de estación de tren de la que somos la última parada, donde empieza mi camino y que es siempre mi último destino. Porque después de Madrid, como del Bernabéu, la tierra se vuelve plana.
Bueno, destacó Summers, que es gato y madridista, que como todos los aficionados del club blanco están exultantes y esperanzados en ganar la Champions el próximo 1 de junio en Wembley contra el Borussia Dortmund. De momento el equipo de Ancelotti lo que va a celebrar este fin de semana es el título de Liga, festejos previstos en Madrid, que en un ratito nos va a detallar nuestra compañera de deportes, Laura Cabrera. Summers hablaba del Bernabéu y del Madrid junto al alcalde José Luis Martínez Almeida, que el próximo miércoles, por cierto, le va a dar una de las medallas del ayuntamiento concedidas a Hombres G, y que le miraba así con un gesto de complicidad, sabiendo que el regidor es muy atlético. También lo es Rubén Buren, que hoy hará algún guiño a los rojiblancos cuando se presente en sociedad el cuadro que ha pintado de su bisabuelo, Melchor Rodríguez García, el Ángel Rojo, el último alcalde republicano de Madrid.
No se ha dicho una sola palabra sobre las declaraciones a mi favor de ministros, de militares, médicos, abogados, empresarios, frailes, sacerdotes, salvados por mí, de los hermanos Álvarez Quintero, del doctor Marañón, del cuerpo diplomático, de la Cruz Roja Internacional, libros que me saltan.
Muy bien, señor Rodríguez. Visto para sentencia.
Bueno, esto forma parte de uno de los documentales de la figura del Ángel Rojo, del que destaca esa labor humanitaria que tuvo especialmente en el año 39, pero como decimos, es noticia porque su retrato va a pasar a formar parte hoy de esa colección de alcaldes de Madrid. Después Rubén nos va a dar más detalles. Dice Rubén que el cuadro es muy bonito, pero también vamos a hablar de el bonito y del atún rojo, sobre todo de las diferencias. De ello se va a encargar Begoña Tormo, que también en un rato, además lo que va a hacer es diseccionar toda la parte del atún, pues eso, que es lo que más nos gusta, y sobre todo distinguirnos, y nos hará un pequeño recorrido por algunos establecimientos de Madrid donde tienen este producto. Y también estará por aquí Antonio Martín Bomón para hacer repaso por la actualidad de esta semana, que ya saben, va a culminar el domingo con las elecciones catalanas. Y también, haciendo de las suyas, vendrá desde el planeta R nuestro R-Honer, Rubén Ruiz. Hoy la rueda de redacción la iniciamos con la palabra y la frase del día que nos trae Buenos Días, Clara Esteban.
Nuestra palabra de hoy es retrato. En el diccionario se define como pintura o efigie principalmente de una persona. Además, como fotografía de una persona y fuera ya de la expresión plástica, una descripción de la figura o carácter, o sea, de las cualidades físicas o morales de una persona. La palabra proviene del latín retractus, que significa revivir, volver atrás. Así que el retrato tiene ese sentido de recordar cómo es la persona retratada. Parece que el retrato nace en el siglo V antes de Cristo en Persia para recrear el rostro de sus reyes en las monedas, y que especialmente se extendió a partir de la muerte de Alejandro Magno. El retrato ha sido hasta la aparición de la fotografía la forma de recordar el rostro de una persona o de conocerla en pintura o dibujo. Era habitual que en los matrimonios concertados y a distancia entre la nobleza se enviaran pues esos retratos pintados de los prometidos para conocer al futuro esposo o esposa. Desde aquellos tiempos hasta la era del selfie, el retrato ha evolucionado realmente muchísimo. Y en cuanto a la frase de hoy, es de Elsa Punset, la que hemos traído, la que hemos elegido, escritora y divulgadora, experta en inteligencia emocional, hija del divulgador científico Eduardo Punset, como ya sabéis, y la frase es la siguiente. Con los miedos y las vergüenzas se escapan también por el desagüe casi todas las cosas inesperadas y divertidas, las oportunidades y los encuentros insospechados. Pues eso, que el miedo y la vergüenza nos paralizan y nos impiden experiencias que podrían ser muy positivas y muy agradables. Así que tratemos de vencerlos. Esto es lo que nos dice el Sapunse.
Pues es una muy buenísima recomendación con la que nos quedamos. Pa' fuera los miedos y las vergüenzas, y fuera está nuestra unidad móvil donde se encuentra Gloria Talavera. ¿Por dónde andas? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Hoy vamos a estar en el Within Center para recibir a los legendarios Harlem Globetrotters. Regresan a España y Madrid será una de las 10 ciudades que albergará su show. Recordamos que vamos a ver un espectáculo con mates imposibles, canastas excepcionales y, como decíamos, un espectáculo sobre la cancha. Así que esta noche los aficionados al baloncesto van a poder disfrutar en este escenario del show de los jugadores del legendario equipo norteamericano.
¡Ya llegó el viernes!
¡Ole, ole!
Sergio Martín Romo.
¡Ole! Muy bien, muy bien.
¿Vas a infestar tú? ¿Qué tal se te da el baloncesto a ti?
No, muy bien. Ni para tirar los papeles a la papelera.
De eso doy fe.
¿Sabes?
Vamos al lado y en fin.
No. Tirar al aro, no.
Tiene
no
otras muchísimas virtudes, pero esa particularmente no. La de medium no se te
robar
da
mal. Balones sí, ¿sabes? Peleo cada balón en la cancha, pero el tiro al aro no.
Bueno, él sigue tirando los temas a los oyentes. ¿Y hoy de qué vamos a hablar?
Hoy una de vaqueros, pantalones vaqueros, cualquier tipo de anécdotas con jeans, tejanos o, como se suele también decir, pantalón de mezclilla. La única condición que pusiste...
¿Mezclilla?
Sí, el vaquero era también el pantalón de mezclilla.
¿Ah?
La única condición que pusiste para pasar por el altar fue ir vestido con vaqueros. Solamente utilizas los de botones, desde que una vez se te quedó atascada la cremallera y tuviste que pedir ayuda en el baño de un restaurante. ¿Te gustan tanto los vaqueros que los utilizas también de pijama? 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram, lo que te venga bien.
Venga, venimos los que estamos aquí de momento en el estudio ahora, todos con vaqueros.
Yo llevo vaqueros, sí.
Carlos Honorato, buenos días.
Muy buenos días.
Yo de cremallera.
Yo de cremallera también hoy. Y de talle alto. ¿Te acuerdas que hubo un año, unos años, que dependiendo de las modas, ¿no? Los hemos tenido de todo. Los que eran esos, los estrechos que decían que llevaban en nuestra época de GB los heavies, ¿eh?
Sí,
¿te acuerdas?
Claro,
los lavados a la piedra.
Sí.
Y luego ha habido de todo.
¿Qué programa? ¿De qué es?
Los que se te veía un
poquito
así. ¿De
qué es este programa?
Así,
¿es de textil, moda o de qué es esto?
Sí, un poco de todo, ¿no?
Ah,
Somos un cajón desastre.
Somos una revista de actualidad.
Ya os veo, ya os veo.
¿No?
Pues yo he cogido el primero que estaba en el armario. Que te diga, no sé ni cuál es. Pues
ahora se llama magazine esto, ¿no?
Unos azules.
Se llama magazines.
Pero bueno, antes era revista de
actualidad. ¿Sabes lo que es un magazine? Donde se venden cosas. Yo vengo a vender lo mío.
Venga.
También tienes un programa de cine.
Sí.
¡Vaya!
Sí, no, hombre, va, pero el cine es el fin de semana.
Sí, hombre, no. Pero que la gente también esté
pero
pendiente.
Pero que no, Vamos a ver.
Venga.
A lo mío. Hoy es vender. Se trata de vender. O más exactamente, comprar. ¿Cuál de los tres productos que hemos puesto en nuestra radiotienda es el más barato?
Es muy difícil.
A ver, señora, no es tan difícil. En X Twitter, en @buenosdiasom, vemos un colchón, un magnífico colchón de 90 por 190. Muy cómodo. No me lo he inventado. Lo pone ahí. Colchón de 90 por 190. Vemos también una maravillosa silla gamer.
Esto no te lo perdono.
Y un armario de 3 puertas y 3 cajones de madera de roble. Que se pueden encontrar en las tiendas físicas y también online. Yo he mirado los precios online, no varían mucho a lo que suele ser en la tienda física. Y recomiendo, sobre todo para el tema del colchón, ir a probarlo. Yo lo otro a lo mejor lo puedes comprar online, pero los colchones conviene ir y probarlos.
Algunos ha quedado dormido probando colchones, ¿eh?
Y bueno, no pasa nada. Te despiertan, la señorita. Es muy amable. Sí. Dice, ya.
Tusa.
No es que me levante muy temprano. No me cuente su vida, caballero. Bueno, pues ¿Cuál de estos tres productos que hemos puesto en el escaparate de nuestra radiotienda es el más barato?
Vaya.
Sí, sí, vaya, vaya. Sí, hay que acertarlo. ¿El colchón, la silla o el armario? A ver, no hay mucha diferencia de precio, ¿eh? Uh-huh. Que nadie piense que es que hay 50 euros. Pues no, no llega a haber 50 euros de diferencia entre unos y otros.
¿Eh?
Está ajustadito. Así que nada, hay que buscar barato. ¿Cuál es el más barato de los tres? ¿El colchón, la silla o el armario?
Venga, pues ese es el reto, @buenosdiasom. Participamos a 1:05, aunque antes irá recordándolo Carlos, pero vendrá con ese resultado. A ver si termina la semana ganando o no.
Bueno, llevo buena semana, ¿eh? No sé cuál es el porcentaje de pero de voy bien, voy bien. Creo que 3, ¿no? 3 y 1. He ganado 3 y he perdido 1. Bueno, bien.
Bien. Oye, vamos a felicitar, porque hoy cumplen años el actor Hugo Silva, 47.
De San Blas.
La presentadora Paca Gabaldón.
Bueno.
Y también cumple años Bono, el vocalista de U2.
Ah, que no es José Bono.
No, no es nuestro Bono, el español. No space to rent in this town, you're out of luck. ¿Sabes cuántos cumple Bono?
No.
Pues te lo voy a decir, 64.
Pues está hecho un chaval.
Y sí, y Paca Gabaldón, que no lo he dicho, que cumple 75, así que felicidades a todos.
Muy bien, y a todos los que cumplan años y sean personas anónimas y que nos estén escuchando, que también dirán, oye, yo tengo mi cumpleaños.
Hombre, y su santo, santos, en fin, hay nombres un poco así peculiares.
A Tuti Fernández, que estuvo ayer en este estudio, que hoy estrena película. Y que es su cumpleaños también, lo dijo en antena.
Pues mira, felicidades y todos aquellos que cumpláis, celebradlo, aprovechad el tiempazo que hace. Y sobre todo, oye, si nuestros oyentes quieren mandar alguna felicitación a alguien, ya saben que nosotros somos su altavoz.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, 7 horas en el partido de la onda. Desde las 4 empezamos en el Metropolitano con el Atlético de Madrid, Celta y el Objetivo Champions. Justo después, el Rayo Vallecano visita Mestalla. A la misma hora, el Leganés se juega el liderato en Albacete. Y además tenemos Primera Federación y Liga Femenina. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
El San Isidro más castizo, el San Isidro más nuestro, el San Isidro el que todos tenemos que disfrutar a lo largo de los próximos días. Y qué mejor que nos dé el pregón un madrileño de Madrid. Que mira que es difícil encontrar un madrileño de Madrid. Pues aquí... ¡Bien, bien! Pero un madrileño como David Summers, con el cual os dejo a todos. ¡Muchas gracias!
A mí esta ciudad me ha visto nacer hace 60 años y más de 40 los he pasado cantando enamorado de ella. Y aquí robé todos los besos, encontré las risas, las lágrimas, los amores y colores que me han permitido hacer lo que probablemente sea lo único que sé hacer, que es canciones.
Pues él es de Madrid, lo dejaba claro David Summers ayer, el cantante de Hombres G, que daba con ese pregón la bienvenida oficial a las fiestas de San Isidro de este año, reivindicando el arraigo a la ciudad. Lo hacía desde ese balcón de la Plaza de la Villa, abarrotada de público, rodeado de toda la comitiva municipal, también integrantes de su grupo, sin duda, de Hombres G, de parte de la familia. Bueno, un pregón con el que arranca, como digo, oficialmente esas fiestas más castizas, que van a tener su día grande el próximo miércoles, el día 15, Día del Patrón. Y en La Pradera, epicentro de las celebraciones, se vive la fiesta desde hace unos días, y también en La Pradera y en otros lugares va a haber un dispositivo especial de seguridad. Unos disfrutan y otros trabajan velando precisamente por la seguridad de todos. Es la Policía Municipal, cuerpo del que es comisaria general Emma Teresa Pereda López. Buenos días, comisaria.
¿Qué hay? Muy buenos días. Buenos días.
Preparando ya, bueno, ya está preparadísimo, claro, lo presentó hace unos días la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, ese dispositivo. ¿De cuántos agentes estamos hablando?
Pues un total, durante todo lo que es el periodo de las fiestas, aproximadamente unos 2.000 efectivos. Son muchos días de fiesta, son varios puntos y nos volcamos en ellos, son las fiestas de Madrid. 2.000 efectivos e incluso un poquito más.
Bueno, es un refuerzo importante, teniendo en cuenta, como bien dice comisaria, que son varios días de fiesta. A ver, ya tienen muchísima experiencia porque esto se vive cada año. En los que se pone el foco, especialmente en puntos como pueden ser La Pradera o Las Vistillas, especialmente y sobre todo en el día grande, que es el día 15, pero que también hay otros lugares, ¿no?, donde se va a reforzar esa seguridad.
Sí, está reforzado también en otros entornos que también celebran pues la fiesta de San Isidro, como son, por ejemplo, Plaza Mayor. Hay conciertos, hay actividades también en el Matadero, en la explanada de Matadero, y en todos ellos estaremos intentando, pues eso, garantizar unas fiestas en convivencia y tranquilas, que la gente lo pase bien, sobre todo.
La gente tiene ganas de fiesta, ya sabemos todos que en alguna que otra ocasión pues a uno se le va la mano con el alcohol. La Pradera da mucho de sí. Yo no sé si tienen experiencias de otros años en los que hayan visto que hay una tendencia al alza del botellón. Ya sabemos que esto está prohibido, pero que aunque es ilegal, esto ocurre, comisaria.
Bueno, en principio en los recintos feriales se puede consumir alcohol, se puede beber, siempre dentro del recinto ferial. Lo que tratamos de evitar es que se extienda a otras zonas que no son recinto ferial. Entonces, pues bueno, montamos un dispositivo preventivo y si tenemos que intervenir, pues evidentemente se procederá a denunciar. Eso es algo lo normal en unas fiestas. Pero dentro de un recinto como son las fiestas de San Isidro, pues ahí existen casetas donde se consume alcohol, con lo cual eso está ahí. Claro. Y bueno, pues evidentemente la alegría a veces se desborda, pero bueno, dentro de lo normal y manteniendo la convivencia hay que disfrutar.
Bueno, está bien el disfrute, que la alegría se desborde, pero sí que especial atención luego la conducción, porque alcohol y volante, esto es incompatible, sobre todo por las consecuencias trágicas que puede tener, claro.
Sí, eso está clarísimo. En principio, dispositivos de tráfico en los aledaños se montan y habrá controles, con lo cual, pues bueno, vamos a vigilar que después, en la vuelta a casa, sea de la mejor manera posible y que el ciudadano se conciencie de que efectivamente sí se puede pasar bien sin luego coger el coche. Sí. Hay alternativas. Entonces, pues bueno, bien, también tendremos especial vigilancia con el tema de posibles pues hurtos o al descuido, o situaciones en las que al final se puedan producir pequeños conatos de reyerta, y estaremos ahí con personal también de paisano para intentar prevenir todo este tipo de situaciones.
Veremos también a los agentes con ese escuadrón de caballería y los drones, ¿no?, que últimamente además son muy útiles también cuando hay multitud en actos como estos.
Sí, efectivamente, estará caballería, tendremos a los perritos de la canina y los drones, que se han convertido en un elemento pues muy importante de la seguridad porque nos permite dar una visión muy amplia de los dispositivos, de los movimientos de personas y nos permiten una reacción muy rápida, así se han convertido en imprescindibles.
Comisaria, las personas que nos están escuchando y que además bueno, quieren disfrutar de esas fiestas en convivencia, sin sustos, pues pendientes, ¿no?, de sus pertenencias, eso es una de las recomendaciones que damos siempre, pero especialmente si van con niños, ¿qué les podemos decir? ¿Que les escriban a lo mejor el teléfono en el bracito o qué es lo que recomendaría para evitar luego sustos?
Pues hombre, la iniciativa de que los padres apunten el teléfono a los niños es genial. En algunas ocasiones, en algunos dispositivos hemos dado nosotros pulseras para que los niños apuntasen ahí los teléfonos, pero pues efectivamente, de alguna manera, esa es una forma preventiva. Y luego intentar que los niños desde muy pequeñitos se aprendan los teléfonos de emergencia, que son teléfonos cortitos y fáciles, como el 092 o como el 112, y de alguna manera, a partir de ese mismo momento, pues se contacta con la policía y nosotros nos ponemos de inmediato a intentar hacer esa localización de los padres.
Es verdad que coincide el arranque, ¿no?, de estas fiestas, ya llevamos unos días, ayer ese pregón, tenemos la semana que viene los días así potentes, pero comisaria, es que tenemos la celebración también del título de Liga del Real Madrid este fin de semana, entiendo que también hay un refuerzo policial en este sentido.
Sí, evidentemente. Afortunadamente la celebración esta vez es por la mañana, que tenemos un poquito menos de presión con las fiestas, porque el fuerte de las fiestas son por la tarde, pero también tenemos un dispositivo también muy potente que estará dando cobertura y a tanto a la celebración como a otros eventos que hay, la carrera de la mujer. La verdad es que no nos aburrimos, Madrid es una ciudad muy dinámica y nosotros intentamos estar en todos los sitios y efectivamente se refuerza también el dispositivo.
Bueno, ese trabajo hay que ensalzarlo y ponerlo en valor. De hecho, este año en San Isidro van ustedes a recibir el Cuerpo de Policía Municipal esa distinción, esa medalla por parte del Ayuntamiento. ¿Qué supone para usted, que ahora estamos hablando en calidad de portavoz, ¿no?, de tantísimos agentes que lo integran?
Pues hombre, una alegría, un orgullo y sobre todo pues eso, tener la sensación de que se reconoce pues este trabajo que hacemos ahí de manera, con todo el interés del mundo y de una manera sacrificada, porque también cuando la gente se divierte, los policías también les gustaría estar en casa, pero estamos ahí trabajando. Entonces, pues es un reconocimiento muy importante y que nos genera un orgullo muy, muy importante y una satisfacción, evidentemente.
Bueno, y habrá seguramente alguna mujer que está escuchando, alguna joven que quiera dedicarse a ser policía municipal, este oficio tan digno, sacrificado también, ¿qué le puede decir? ¿Les anima? Porque claro, cada vez son más las mujeres y nosotros también nos enorgullecemos de eso, de que formen parte del cuerpo de policía.
Pues que se animen, que esto es una profesión estupenda, preciosa, que permite desarrollarnos además en igualdad y que hay que pelear y es una profesión estupenda para una mujer. Yo que ya tengo unos añitos y empecé cuando las cosas no eran tan fáciles, pues nada más que animar, muchas ganas y es un trabajo precioso.
Le deseamos a usted y al resto, a todos los agentes que van a participar en ese dispositivo, que transcurra todo de la mejor manera posible, pues con las menos incidencias. Esto ya sabemos que cuando hay tantísima gente, pues algo siempre ocurre. Pero si entre todos ponemos un granito de arena, pues oye, mejor que mejor. Hay agentes de paisano, 2.000 efectivos como mínimo. También habrá sanitarios del SAMUR, habrá bomberos, en definitiva. Todo un despliegue para que, como digo, todo transcurra con éxito, con normalidad, y le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Un saludo a todos.
Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Bueno, pues nos decía la comisaria que efectivamente, de cara a esas celebraciones que va a haber por el título de Liga del Real Madrid, pues va a haber también refuerzo de policía. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
Bueno, es que están los madridistas que se salen, claro, lógicamente.
Sí, no, hombre, después del subidón del miércoles por la noche todavía, de la clasificación para la final de la Liga de Campeones, la resaca dulce que va a continuar porque este fin de semana van a tener lugar todas las celebraciones por el título de Liga, que quedaron aplazadas el fin de semana pasado porque, claro, ante la importancia del partido contra el Bayern de Múnich, requería concentración y aplicarse lo que tenían que hacer, y como ya está conseguida la clasificación para la final, pues el festejo el próximo domingo.
Tenemos ese festejo, luego ya vamos después al martes, porque además como juega también el Madrid en el Bernabéu, sí, se supone que también va a haber una fiesta allí que quieren compartir, ¿no?, al término del encuentro con el Granada. ¿Es el Granada?
No, el Granada es mañana.
Granada es mañana, eso es.
Y luego es el Deportivo Alavés el martes Alavés. En el Bernabéu.
Cuando termine, bueno, pues dirán, aquí estamos, y es una manera de festejar, ¿no?, con todos los presentes.
Aunque la fiesta gorda es el domingo. Sí. O sea, eso ya lo tienen cerrado, que como venimos contando en Onda Madrid va a comenzar. Bueno, empieza en un acto privado a las 9:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva, que es donde le van a entregar la Copa de Campeón de Liga, el presidente de la Federación, Pedro Rocha, para que puedan ofrecerla primero a las instituciones. De ahí se van a trasladar, salen a las 10 de la mañana para estar a las 10:30 aproximadamente en la Real Casa de Correos con la presidenta de la Comunidad de Madrid. El acto comenzará en torno a las 10:30 de la mañana, más o menos prevén 45 minutos, de ahí se van al ayuntamiento, todo esto en el autocar cerrado, digamos, el autocar oficial del Real Madrid. Al ayuntamiento prevén llegar en torno a las 11:30 de la mañana, allí el acto con el alcalde, con José Luis Martínez Almeida, hasta las, bueno, calculo yo, 12:15, 12:30, más o menos. Y una vez que termine el acto en el ayuntamiento, tienen preparado ya un autocar descapotable en la zona trasera del ayuntamiento, en la calle Montalbán. Ahí toman el descapotable, van hacia el Retiro, suben por la calle Alcalá, Velázquez, hasta Goya, Goya bajan a Colón y desde Colón por toda la Castellana, Cibeles, donde ya está montado todo el escenario habitual de las celebraciones. Y allí, pues hasta, me imagino que hasta la hora de comer, porque luego todo el mundo querrá irse a comer a casa una hora más o menos, en fin, que no sea demasiado tardía. Y luego el martes, bueno, lo del martes va a ser mucho más sencillo en principio. Se va a ofrecer la copa antes del partido contra el Alavés, eso está confirmado. Y después del partido todavía no está cerrado ni confirmado, más allá de una vuelta de honor, a lo mejor hacen algún pequeño festejo más, yo que sé, tipo castillo de fuegos artificiales o algo de esto, pero esto, como digo, todavía no está confirmado, más allá de lo que va a ser el domingo, que va a ser la gran fiesta por haber conseguido la Liga número 36.
Claro, además un domingo con buen tiempo.
Claro, claro, calor, bien, todo
en
perfecto.
El que, en fin, estamos en vísperas de San Isidro, la gente está con ganas de juerga y sobre todo de festejar, se ha venido notando desde hace mucho tiempo, pero claro, después, además de, como tú bien dices, ese partidazo que hubo que encumbró al Real Madrid, ahora le queda la final, pero que es verdad que cuando ya muchísimos veían que estaba el equipo fuera, fíjate, remontada y se dio la vuelta a todo, con lo cual la gente está exultante.
Claro, a ver, había cierto riesgo en aplazar la celebración de la Liga, porque claro, dependía un poco de lo que pasara en la semifinal contra el Bayern de Múnich, porque si se hubiera perdido, pues lógicamente no hubiera sido lo mismo, porque habría ido el aficionado un poco más con las orejas gachas y de bajón, pero ahora no, ahora es todo lo contrario, ahora están con el subidón, con la final a 3 semanas, es decir, que tienen tiempo de sobra para festejar, porque luego hay tiempo de sobra para descansar, preparar, trabajar, entrenar. Y ya veremos lo que pasa el día 1 de junio en Londres, que esa es otra, porque ahí sí que también hay preparado otro fiestón, si se gana la Copa Europa número 15, con todo el lío además de infraestructura que hay en el Estadio Santiago Bernabéu, porque la final es el día 1 y los conciertos de Taylor Swift son el 29 y el 30, y el escenario de Taylor Swift no se desmonta en 2 horas, o sea, hay un tinglado importante, porque luego el Real Madrid quiere preparar el estadio el día 1 de junio para que se llene de aficionados que no pueden ir a la final en Londres, con pantallas gigantes para poder presenciar la final como lo han hecho tradicionalmente, así que la cosa, vamos, se prevé un mes de mayo intenso.
De cara al 1 de junio, ya habrá gente que esté buscando vuelos, entiendo, y demás, ¿no? Esto es una locura, se ha desatado absolutamente, porque, bueno, algunos ya tendrán, supongo,
de antes
hasta el hotel reservado, todo, pero siempre están los de última hora y sobre todo esperando, ¿no?, si se clasifican o no.
Claro, no, y luego está el tema, claro, de las entradas, porque tú puedes reservar tu vuelo, tu hotel, pero no sabes si vas a tener una entrada para la final, porque el Real Madrid tiene 25.000 entradas, que son las que pone a disposición de sus socios, solo pueden acceder a ellas socios del Real Madrid. Ayer se abrió el plazo de inscripción a las 12 del mediodía, que se cierra el próximo lunes. Entonces, cada socio puede incluir en su solicitud un máximo de 6 entradas con socios, con su número correspondiente y nombre de cada socio. Y como va a haber seguramente más demanda que oferta, el Real Madrid realizará el martes un sorteo ante notario y de ahí saldrán los agraciados, los 25.000 agraciados que puedan ir a la final. Pero claro, si quieres haber hecho antes el tema de la reserva de vuelos y hoteles, pues te va a salir un poco más económico. Antes de que el Madrid se metiera en la final, los vuelos a Londres estaban ya en torno a los 500 euros. Ahora ayer mirábamos y estaban ya cerca de 800. Seguramente de aquí a esos días se van a flotar muchos más vuelos charter, etcétera, etcétera, pero vamos, barato no va a salir. Y lo de los hoteles en Londres ya... Yo aconsejo llevarse un colchoncito y una tienda de campaña y en Hyde Park, allí te plantas y si llueve poner la tienda de campaña y a dormir.
Y ya está. Mójate, dime un resultado para el Madrid-Borussia.
Bueno, a ver, a pesar de que haya una clara, digo decir yo, favoritismo a favor del Real Madrid, yo te diría 2-1, por ejemplo. 2-1, 3-1. Las finales normalmente suelen ser bastante igualadas y el Borussia es un equipo que compite bien. O sea, que más allá de un 2-1, no lo firmo ahora mismo.
Uh-huh. Bueno, pues oye, es que claro.
Estaría bien.
Cualquier madridista firma eso y para otra copa para casa.
Pues sí.
Se pondrá la presidenta de la Comunidad de Madrid la camiseta, entendemos.
¿Seguro?
Que le llevarán, ¿no? Y yo no sé, ¿Almeida le llevarán aunque sea del Atlético de Madrid o qué?
Pues sí, a ver, claro, nombre, y además el alcalde siempre ha sido con el Real Madrid muy cariñoso.
Siempre.
Y además, a él le gusta el pique y entra muy, muy divertido siempre en el juego de las bromas, del pique de un Atlético con los madridistas. Ya verás cómo el domingo también en el Ayuntamiento, cuando llegue en la Liga, va a hacer alguna referencia, sí, también a la final de la Copa Europa. No, la verdad que el alcalde siempre en esto le gusta mucho. Uh-huh. Y además es lo, siempre que sea una cosa divertida, sana, el pique entre madridistas y atléticos ha sido así toda la vida y sí, tiene que seguir siéndolo.
Uh-huh. Bueno, pues ese será el acto de celebración, como decimos, de este domingo, todo preparadísimo, dispositivo de seguridad, luego ya con la mirada puesta en el 1 de junio con esa final de la Champions, y lo seguiremos todo, como no puede ser de otra manera, con nuestros compañeros de deportes aquí en Onda Madrid y, por supuestísimo, con Carlos Rodríguez.
Ahí estamos, siempre que sea contar alegrías, porque luego las tristezas nos pegan muy fuerte y nos meten mucha energía negativa, así que uh-huh, cuanta más alegrías contemos, mucho mejor.
Pues nada, de buena racha, así que a seguir la tendencia.
Racha.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso desde el viernes 10 de mayo, todos los días a la 1 de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio. Vuelven las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Javier Fernández Mardomingo te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas de lunes a viernes a la 1 de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, en unas horas, a la 1:15 de la tarde, el cuadro de Melchor Rodríguez García, el último alcalde republicano de Madrid, va a pasar a engrosar esa galería de retratos de los regidores de nuestra ciudad que cuelgan en las paredes de la Casa de Cisneros, en la Plaza de la Villa. Este es un reconocimiento más a la figura del Ángel Rojo, sobrenombre ganado a pulso por su labor humanitaria durante la Guerra Civil y que le valió la Medalla de Honor a título póstumo, concedida por el Ayuntamiento de Madrid precisamente hace ahora un año. Una distinción que recogió su bisnieto, Rubén Buren, que es precisamente el autor de la pintura que se va a descubrir en breve y que estamos deseando ver. Rubén es guionista, es escritor, director, músico y en todas las disciplinas, de una u otra manera, ha homenajeado a su bisabuelo durante su trayectoria artística. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy buenas, aquí estamos, un poco nerviosos. Dentro de poquito ya lo colgamos.
¿Estás nervioso? Pero contento, ¿qué te dice el entorno? A ver, ¿quién le ha echado un ojillo
bien,
y te ha dicho...?
Sí, ¿sí?
¿Estás
hombre,
contento?
La gente del ayuntamiento, de protocolo y tal, les ha gustado. Sí, además se ha apostado por una pintura así un tonto moderna, con mucha pasta, mucha pintura. O sea, tiene casi 2 kilos de óleo. Y nada, ha quedado muy chuli. Bueno, a mí me ha gustado, claro, yo qué sé. A la gente le ha parecido muy bien, porque además tiene mucha luz. Uh-huh. Y en el sitio donde está, pues la verdad es que le salta mucho la figura de Melchor.
Claro, porque ¿dónde va a estar? ¿Al lado de un alcalde, de una alcaldesa?
Pues va a estar justo, claro, por época, le toca por época. Entonces está justo antes de Alberto a coser. Uh-huh. O sea, él es el 39, pues está, como van en orden, la galería de alcaldes va en orden. La última es Carmena, claro.
Claro.
Y bueno, pues van desde los primeros alcaldes que tienen este trato. Uh-huh. No, es muy interesante. Además, hay unas obras de enorme calidad. O sea, para mí es un honor absoluto. Son 3 honores. El familiar, el artístico y todo el esfuerzo que hemos hecho por la figura de Melchor. Pues yo creo que es un poco el colofón ya final por parte del ayuntamiento, ¿no?
A Rubén, otros regidores, incluso también Manuela Carmena, ¿no? Te habían tanteado para que efectivamente hicieses el retrato de tu bisabuelo y que colgase en esa galería, pero al final ha sido Almeida el que te ha convencido, ¿no?
Pues mira, fue en la entrega de premios desde la medalla de honor del año pasado, que fue una cosa maravillosa también, pues la recogí, estuvimos tomándonos un vino pues con el alcalde y con los premiados que había allí, gente de un nivel, imagínate la gente que recibe los premios estos, ¿no? Y me dijo el alcalde, oye, que me comprometo a lo del retrato de Melchor, que tendría que estar aquí. Y digo, mira, yo no me lo creo ya. Y me dijo, mira, te lo habrán dicho algunos otros, pero yo soy del Atleti. Y dije, pues, yo también. No, y la verdad es que fue emocionante, además es un tío mazo el alcalde, y cuando en octubre me llama Juan, el de protocolo, uh-huh. Juan Tellez, y me dice, oye, que me ha venido el alcalde a ver, y me ha dicho que le digamos que te dio su palabra, y que su palabra es así. Me postulé para pintarlo, tuve que hablar con un montón de gente y hablar de lo que iba a hacer, de la obra y tal, hasta con María Ángeles del Museo de Madrid, del Museo de Arte Moderno. Uh-huh. Y nada, al final pues se me encargó el cuadro y hoy lo ponemos y uh-huh. Ya me imagino que quedará para los anales de las cosas, porque además esa galería va a durar muchos años.
Todo queda en casa, todo queda en familia. Una familia que te ha marcado también mucho, ¿no, Rubén, a la hora de tu trayectoria artística?
Sí, hombre, además yo empecé de cantautor hace muchísimos años y vengo de una familia pues muy con el referente de Melchor muy dentro, ¿no? El referente de escuchar a los enemigos, de salvar la vida, de que las personas son mucho más importantes que sus ideas, y eso se me ha inculcado desde que era bien pequeño, es decir, el respeto profundo por el anarquismo de verdad, no el anarquismo este que gritan algunos, algunas personas, sino el anarquismo reflexionado, intelectual y un anarquismo muy complejo de entender. De hecho, mi abuela me decía siempre, cuando yo tenía 20 años, me decía, yo soy anarquista, y me decía, no digas eso, que tú eres burgués, todavía no eres anarquista, tienes que estudiar. Mm. Venga, y no, una familia pues que me ha inculcado muchísimo respeto hacia el diálogo, y por eso pues toda mi carrera en el tema histórico, ¿no?, que he hecho en teatro, en cine, etcétera, pues siempre muchísimo respeto hacia las personas, porque yo creo que lo que decía Melchor, que las personas están muy por encima de las ideas y se puede morir por las ideas, pero nunca matar por ellas, ¿no? Mm. Y a mí eso siempre ha estado en la familia. En la familia, además, siempre se ha respetado mucho la figura de Melchor y la figura de su mujer, de Paca, ¿no?, que era bailadora y siempre han estado ahí. Y no sé, ha sido una referencia muy bonita. Mm-hmm. Y yo me he encargado del homenaje familiar, a base de teatro. Ahora estamos intentando a levantar una película, pero bueno, estamos con... A ver si nos dejan, alguien nos deja presupuesto para hacerla. Uh-huh. Pero vamos, ahí tenemos la idea. Tenemos ya el elenco de actores y tenemos un montón de cosas. Pero bueno, es un homenaje muy muy bonito, yo creo.
Sí, bueno, porque junto con Leguina escribiste un libro también, ¿no? En torno a la figura de Melchor, del Ángel Rojo, de tu bisabuelo. Hay documental, falta esa película. Por cierto, ¿ya has pensado en alguien que fuese el protagonista? ¿Quién daría vida?
Bueno, ya hemos hablado. El actor, el magnífico actor Alfonso Lara. Alfonso Lara, él ya hemos hablado en que... Vamos, nos reunimos varias veces y él está encantado de hacer de Melchor, y lo único que falta es eso. Estamos buscando apoyo y en cuanto tengamos un par de apoyos más, que ya tenemos alguno, pues empezamos a rodar. Yo voy a hacer una película. Es que ahora he parado porque estoy de permiso paternal.
¡Ay, enhorabuena!
Este año he tenido una bebé y este año he dicho, no quiero hacer nada. No quiero hacer nada, estoy con mi bebé todo el día y es lo que tengo que hacer.
¿Cómo se llama
y
tu bebé?
De hecho, mañana... Lola, se llama Lola. Lola sin dolores, se llama. ¿Sabes? Tengo una nena que se llama Candela y otra Lola.
Qué bonito.
Y nada, este año he paralizado todo. Así que el año que viene hacemos una peli que estaba haciendo sobre temas muy complicados, como la pederastia y eso. Y para mi idea es para 2026-27 hacerla de Melchor.
Por cierto, que es que tiene tanta historia tu bisabuelo, desde bien niño, ¿no? Porque ya con 10 años como se queda huérfano de padre y tiene que empezar a currar de lo lindo.
Sí, bueno, en esa época ya sabes cómo era la gente obrera y campesina de España, que era un... Acabo de publicar yo ahora un libro sobre la Segunda República, precisamente, y es una época muy compleja, toda la época de los principios del siglo XX, finales del XIX, mucha pobreza, y en Triana, donde era él, pues se queda huérfano, tiene que buscarse la vida, y al final, como muchos hacían, se hace torero, que era una salida que tenía mucha gente pobre. Él debuta, llega a debutar como torero, lo que pasa es que sufre varias jornadas, y al final, bueno, por circunstancias de defensa del sindicato, entra en la cárcel y ahí conoce a Ballina y compañía, que son los que le enseñan un poco esta corriente humanista del anarquismo, que es para mí la corriente más acertada, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues él se hace, como decía mi bisabuela, dice, salió de la cárcel y me dijo, hola, que soy anarquista.
Claro, sí, porque claro, también estuvo en prisión, él estuvo en prisión, y luego acabó de concejal de cementerios de Madrid, pasando, entre otras muchas cosas, por oficial de chapista, aparte de exnovillero.
Sí, sí, sí.
Claro, es que casado con una bailadora, así que, ¿cómo no va a ser personaje también, de no solo de novelas, sino de películas?
Es un personaje, sí. No, y además, claro, él le llamaban el decano, porque estuvo en la cárcel, porque siempre defendió los derechos de los presos, tanto con la dictadura de Primo como luego con la República, que él también, la República tuvo también un paso por parte de la represión obrera muy compleja, y él siempre defendió a los obreros, y luego con Franco también estuvo en la cárcel, o sea que él estuvo en todos los gobiernos, ¿no? Le llamaban el decano, como te digo, porque tenía hasta su propia celda. Luego, claro, fue director general de prisiones en un momento muy complicado, justo en el 36, en noviembre del 36, donde, pues recordemos, Paracuellos y cosas así. Él fue el que paraliza las matanzas de Paracuellos y el que protege a los presos. O sea, en su haber está haber salvado a más de 25.000, 27.000 personas, la vida directamente. Y luego, o sea, por actos, a más de 27.000, pero personalmente luego ya el acto, digamos, más potente de Melchor es cuando va a la cárcel de Alcalá de Henares después de un bombardeo. La gente se levanta, hay un bombardeo de los alemanes y, bueno, pues la gente se levanta contra la cárcel intentando entrar para matar a los presos. Y él se pone con su voz a parar una turba de gente y consigue paralizar. Pues consigue que no entren y salva la vida a 1.400 presos allí en Alcalá. Bueno, como concejal de cementerios hizo cosas muy interesantes, como por ejemplo poder que la gente pudiera poner una cruz en las tumbas. Él era anarquista y era ateo, pero él decía que bueno, que la libertad de cada persona era importante y llegó a poner una cruz él en la tumba de los Álvarez Quintero, de Serafín, cuando se muere, y puso una cruz, la llevaba debajo de la chaqueta, porque en esa época, imagínate, está él precisamente ateo y contrario al catolicismo, digamos, pero él respetaba mucho las ideas de las personas. O sea, que era un tío muy, muy interesante, vamos.
Bueno, pues en su haber están esas 30 horas que se estima que estuvo como alcalde de Madrid. ¿Cómo te imaginas a tu bisabuelo si hubiese tenido la posibilidad de estar con la vara de mando muchísimo más tiempo aquí en nuestra ciudad?
Bueno, él era anarquista. Ya sabes que los anarquistas no nos interesa el mando. Lo que nos interesa quizás sea el control del mando, es decir, que el mando sea justo y sea que tenga justicia, ¿no? Y además él siempre abogó por la pacificación. Él, cuando le ofrecen salir de España, y de hecho con el dinero de la CNT para llevarlo a Francia, él lo declina y decide que como él ha hecho tanta labor aquí, que a él no le van a matar o no le van a fusilar, y decide entregar Madrid. Él le da el dinero a Celedonio Pérez, que es el que se lo lleva a Francia, que luego es secretario general de la CNT, y se va y se queda aquí, se queda con mi abuela. Le pregunta a mi abuela, oye, Mapola, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a Francia o nos quedamos? Y mi abuela dice que que se quedan. Y entrega Madrid con la promesa de que no entren pegando tiros, por eso la primera entrada de las tropas nacionales no es tan violenta como pretendían hacerla, y también paraliza un plan que había de la CNT, etcétera, de poner bombas a la entrada de las tropas nacionales, porque querían dinamitar la calle, y Melchor dijo que eso era... iban a matar a mucha gente que venía, pero también a mucha gente de la ciudad. Así que, bueno, paraliza, digamos, a las tendencias brutales que tenemos aquí muchas veces en este país. Y luego, pues, el premio que le dan es la condena a muerte. Va al penal de Santa María, luego les conmutada por 20 años, esa por cadena perpetua, luego les conmutada por 20 años, y se pasa 6 años donde enferma, se pone fatal, pierde los dientes, bueno, ya sabéis lo que es una cárcel franquista en esa época, y nada, consigue salir, y desde aquí de Madrid sigue ayudando a los presos toda la vida hasta que se muere. De hecho, cuando se muere, el día que se muere, que le da un derrame cerebral, está llevando unas cartas para unos presos precisamente comunistas, que eran sus enemigos. Es decir, sabéis que los comunistas eran, bueno, no eran, digamos, muy queridos dentro del anarquismo, ¿no? Y está salvando precisamente, o intentando salvar a unos presos comunistas en el año 70, vamos.
Es obvia la labor humanitaria que bueno, tuvo, ¿no?, en su vida. De hecho, eso se reconoció también, de cierta manera, con esa medalla, esa distinción que el Ayuntamiento de Madrid le dio. Justamente va a hacer ahora un año, en San Isidro, el año pasado, que recogiste tú esa distinción. ¿Qué supone para ti también, ¿no?, tener ese legado íntimo, personal, familiar, todos esos lazos que te unen directamente con tu bisabuelo?
Pues mucha lucha, porque yo le prometí a mi abuela Amapola, que para mí ha sido mi segunda madre, le prometí, porque ella no quería hacer nada. No quería hacer nada, pero estaba muy dolida con, bueno, quería decir con España, pero es verdad. Estaba muy dolida porque el maltrato al que le habían sometido a Melchor, pues era tremendo, por parte de todos los bandos. O sea, llegaron a decir hasta que se había quedado con dinero. Mi abuela, pues mira, para que te hagas una idea, mi bisabuela vendía, o sea, la mujer de Melchor vendía tabaco en Tirso Molina. Y mi abuela cosía, o sea, y vivían en la calle Lavapiés, era una corrala que tenían un baño para 10 pisos, o sea, ya me dirás todo el dinero que teníamos en la familia, ¿no? Y luego, pues es un personaje que se ha infrautilizado, se ha vilipendiado, pues porque en la transición, pues la gente que recoge, digamos, el valor republicano es el PCE. Entonces no le interesa hablar de Melchor, porque hablar de Melchor es hablar de Carrillo, y hablar de Carrillo es hablar de represión, y es hablar de Paracuellos, y hablar de muchas cosas. Entonces, bueno, pues Melchor es un personaje muy incómodo, muy incómodo. Entonces, claro, te digo, se le olvida, y además se le olvida aposta. Entonces, bueno, Alfonso Domingo hizo una excelente biografía, una investigación excelente, que yo además le apoyé con todo lo que teníamos en la familia. Y hemos conseguido, a base de ser pesados, hemos conseguido que la gente por lo menos reconozca en ciertos círculos la labor de Melchor. Yo no quiero más. Yo solamente era un homenaje a mi abuela, que le prometí que cuando ella se muriese, pues iba a activar todo eso, ¿no? Y bueno, pues creo que lo estoy consiguiendo, creo que lo hemos conseguido. La familia que está aquí ahora conmigo está muy contenta y muy feliz. ¿Qué te voy a decir? Pues hombre, reconocerla, no solamente la figura de porque sea mi familiar, es que, o sea, un país que a una persona que ha salvado la vida a sus enemigos no le reconozca, no le tenga un monumento, no le tenga nada, me parece un país que está en vías de desarrollo, ¿no? Es decir, me parece que debemos, o sea, imagínate a Schindler, ¿no?, en Alemania, ¿no?, o gente así, o sea, es que estamos hablando de un señor que ha salvado la vida a miles de personas que no pensaban como él.
Oye, una cosa respecto al cuadro, ya te dejo que tienes una mañana también intensa. ¿Cuánto sí. tiempo te ha llevado? ¿A qué horas lo pintabas y en qué te has basado? O sea, que ¿alguna fotografía que te haya gustado más de tu bisabuelo?
Bueno, hemos recuperado, claro, muchos todas las fotos que tengo familiares y luego las fotos también del Archivo General de la Administración, del AGA, ¿no? Porque ahí tienes, es que era muy amigo de Melchor, del fotógrafo Alfonso, de la familia del fotógrafo Alfonso. Y entonces muchas de las fotos, o sea, mi abuelo no tenía dinero y Alfonso era el fotógrafo oficial, era un fotógrafo que fotografiaba a la gente realmente importante, ¿no? Pero como eran muy amigos, las fotos de la comunión de mi madre, por ejemplo, las hizo Alfonso, ¿no? Que era una cosa que mi familia no podía pagar ni asomar. Y entonces muchas de las fotos que tenía Alfonso eran de mi abuelo y de Amapola y eso. Y hemos encontrado varias fotos que me interesaban y luego le he cambiado un poco yo para dar claves al cuadro también de la personalidad de Melchor, ¿no? Algunas claves que son importantes de la figura de él, ¿no? Como era el amor por el arte o la escritura, la lectura, muchas cosas que los anarquistas de esa época valoraban, porque no olvidemos que bueno, era gente que se educaba en los Ateneos Libertarios después de trabajar, una jornada pues normalmente de 14, 15 horas, ¿no? O sea, que el valor que tenía para ellos la cultura era mucho. Y luego, ¿cuánto tarda en pintar el cuadro? Te voy a responder una cosa que espero que te parezca bien. Cuando me preguntan este tipo de cosas, siempre digo, no es cuánto tiempo tardas en pintar, sino cuánto tiempo has tardado en tu vida estudiando y pintando para pintar lo mejor posible en el menos tiempo posible.
Para amortizar el tiempo, ¿no?
Para amortizar el
de
tiempo.
La formación.
No sé cuánto tiempo me ha llevado, sí, no sé cuánto tiempo me ha llevado, pero bueno, pues no lo sé. Lo que sí te puedo decir, y eso es un secreto entre tú y yo, que mi hija ha pintado partes. Porque yo hago siempre los cuadros, hago siempre una capa, para los que sabéis pintura, una capa de grisalla anterior, ¿no? Como hago un cuadro antes en gris y luego hago el cuadro después, ¿no? Y mi hija pequeña de 4 años, en la grisalla hay varias partes que me dijo, ¿puedo? Y digo, venga, vente. Y se puso a pintar partes de la grisalla.
Ya a ti se te caía la lagrimita al tiempo. En el
bueno,
que
bueno,
estaba,
yo imagínate, ya, imagínate. Y luego, claro, el cuadro ha estado, lo he tenido en el salón de casa porque lo pinté allí y tal, y mi hija siempre le decía, adiós, abuelo. Cuando se iba al cole, le decía, adiós, abuelo. Y ahora, cuando le hemos dicho, oye, que va a estar ahí, está nerviosa ahora porque sabe que le van a... Porque ella me preguntó cuando le sacamos ayer de casa. Y hoy me dice, pero va a estar aquí siempre y voy a poder venir a verle. Y digo, bueno, pues sí, o sea, podrás venir a verle. Porque además hay visitas, ¿no?, aquí a la Galería de Alcalde.
Uh-huh. Oye, ¿cómo va a ser el acto que está previsto dentro de un ratito?
Pues están montando aquí ya todo muy chuli. Ahí, pues, va a estar el alcalde... Vamos a decir unas palabras el alcalde y yo, y un acto muy pequeño, de media hora, imagino, será uh-huh. algo así. Uh-huh. Entonces viene estamos aquí familia y amigos y autoridades y gente también, pues hemos llamado a gente de la CNT, gente de la FAI, gente de otros partidos, incluso de la Falange, o sea, hemos llamado a gente de todas las ideologías políticas que hemos uh-huh. podido, para que asistan al acto y que sea un acto como quería Melchor, la unión siempre de todos los españoles, que era lo que él siempre había dicho, ¿no?
Bueno, Rubén, pues nada, lo dicho, que vaya muy bien, que disfrutes mucho de ese acto y que seguramente le va a gustar muchísimo a la gente ese retrato de
Isabel. Seguro que sí.
Hasta luego.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pero un día de esos la suerte en el camino se les apareció. Era la voz del destino disfrazada de productor.
En menos de 2 horas se podrá ver ya ese retrato del Ángel Rojo en esa colección de retratos de los alcaldes de Madrid. Un acto que, como escuchábamos, va a presidir el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Vamos a llegar escuchando precisamente a Rubén Buren hasta las 11 de la mañana y juntos ya actualizamos las noticias y después ya sabéis que tenemos ratito de oyente. Recuerdo que en nada vendrá también Carlos Honorato para decirnos cuál es el reto que hay en nuestra cuenta de Twitter, así que animaros a participar, @buenosdiasom. Y seguramente que, bueno, a él le va a hacer mucha ilusión, sobre todo porque para él también es un reto.
Y aquella fórmula dureta de distorsión salvaje y batería a tope se ha convertido en teclados, 4 negras hacen coros de voces. Sus pintas de rockeros urbanos se han convertido en ensayadas poses. Y con los coleguitas del barrio ya no desean demasiadas aproximaciones. Y triunfando en las discos de moda, los bares son una vulgaridad. Y ahora se colocan de whisky con soda, la Mau es una horteridad. Pululan por los festivales y alternan con la alta sociedad. Ellos que ponían a parir el sistema ya integrados, no lo quieren cambiar. Y hacen anuncios de colonia y salen en la televisión. Los nenes se hacen su corte de pelo y las nenas...